Y vamos a volver a ir a Tokio, pero a otro punto, ¿no, Vittorio?
Sí, vamos a hablar de gente, de españoles que están triunfando en Tokio y de qué manera. Vamos a hablar de una jugadora de rugby que, además de ser jugadora de rugby, es una de las más prestigiosas investigadoras en la rama de la química española.
Es María del Carmen Marín Pérez.
Efectivamente, una jiennense de Quesada que, bueno, está allí invitada por la Universidad de Tokio para desarrollar un proyecto de investigación que, atención, va sobre el estudio de caracterización físico-químico del mecanismo molecular de las rodopsinas de tipo microbiano y otro tipo de proteínas fotorrecépticas para su aplicación en la optogénica.
Y para eso, para hacer eso se tiene que ir hasta Japón, con lo fácil que es, pues no lo entiendo. Como es conocida como Maika, le vamos a llamar Maika, ¿verdad?
Pues sí.
Hola Maika, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros? Pues gracias, mira, por esa magnífica presentación.
Pues mereces, hombre,
encantados de hablar contigo. Tú eres de Quesada, de Jaén, ¿verdad?
Sí, cierto. No. Nací y crecí allí, en la sierra de Jaén, justamente donde nace el Guadalquivir, chico.
Exacto. Es que no conozco Quesada y he estado mirando en el ordenador y es espectacular.
Sí,
estamos en la sierra de Cazorla ahí metidos, ¿no? De lleno, ¿no?
Uh-huh. Correcto.
Y ahí, además, el nacimiento del río supone que haya como una especie de cuevas con unas zonas de agua impresionantes, ¿eh?
Sí, además yo el verano pasado hice esa ruta, bueno, la he hecho ya varias veces, pero la más actual fue hace dos veranos, y la verdad es que es impresionante, o sea, son como unos 22 kilómetros y lo merece mucho la pena cuando llegas arriba al final, al nacimiento.
¿Y qué carajo haces en Japón, teniendo la ciudad que tienes?
Bueno, pues una historia curiosa, porque yo ni siquiera tenía planteado estudiar un doctorado y cuando acabé mi carrera en la Universidad de Jaén, la carrera graduada en química, me fui a Madrid a realizar un máster, porque claro, ahora con estas cosas del plan Bolonia, si no tienes un máster, una carrera se queda un poco corta. Y fue allí, gracias a mi profesor de química computacional, me puse en contacto con un profesor en la Universidad de Siena, el profesor Massimo Libucci, y así empezó un poco mi historia con la investigación, la rodopsina y todo un poco este mundo loco. Y gracias a ese contacto, pues hice otro contacto nuevo, porque claro, los científicos, una vez que empezamos a movernos en congresos, lecturas y tal, es como un poco el Facebook de los científicos. Empiezas a entrar en contacto y al final dices, oye, pues mira, me hace falta gente en mi laboratorio, ¿qué te parece venirte aquí? Y empezamos un proyecto juntos.
¿Tú no te sientes una rara avis cuando te juntas con gente, voy a llamarla normal como nosotros, porque claro, dices, en máster en química fina? Yo sí sabía
química
que,
fina.
Sí, sabía que existía no la nunca. Química, no sé qué es la química fina. Hay química fina y química gruesa, ¿o cómo es esto?
Bueno, yo tampoco lo conocía mucho. La verdad que cuando encontré ese máster en la Universidad de Alcalá de Henares, a mí me pareció hasta extraño. Luego, cuando ya investigué un poco, me di cuenta que era como una caracterización más intensiva de los sistemas químicos. Es decir, digamos que en química existen dos tipos de ramas. La rama experimental, la pura de ratón de laboratorio, y luego una química más teórica, que es a la que yo me dedico, que es a través de simulación en ordenador, pues caracterizamos sistemas químicos. Entonces, eso fue lo que yo encontré en ese máster, que por cierto, fui la única alumna de la rama computacional.
No me extraña, y te extraña que seas la única. Lo que no sé es cómo hay una. Claro.
Ya, fue muy raro también, en plan, joder, nadie quiere ser amigo de la química teórica.
Pero es que, no sé, a mí me resulta un mundo tan, tan, tan lejano. Es que, fíjate, estás ahora, como decía, es que lo voy a leer otra vez porque me da gusto leerlo. Proyecto de investigación en Japón, estudio de caracterización físico-químico del mecanismo molecular de las rodopsinas de tipo microbiano y otro tipo de proteínas fotorrecépticas para su aplicación en optogénica. Yo creo que nos estáis vacilando con todo esto.
No, yo creo que si te pones a detenidamente a analizar la frase,
es más fácil. ¿Esto para qué sirve?
Sí. Claro.
A ver, la verdad es que como título para un proyecto es súper largo, pero bueno, a los científicos como que nos gusta poner mucho los nombres largos.
Eso, perdona, para que suene... es como los cocineros que dicen sopa de escarabajo
con reducción de alga.
Reducción de alga. Puesta en el lado derecho del plato.
Deconstruido con no sé qué.
Sí, es como cuando vas a un restaurante y dices deconstrucción de patata con huevo y al final te encuentras una tortilla.
Tortilla,
sí,
exacto.
Básicamente es esto.
Entonces, ¿tu tortilla cuál es?
Básicamente, y en palabras muy simples, que a mí siempre me gusta explicarlo así, lo que yo me dedico a hacer ahora mismo es, estamos intentando hacer un mapa más completo del cerebro para conocer más acerca de enfermedades como el Alzheimer y la demencia senil, y lo que mi trabajo consiste específicamente es, imaginaros que queremos poner muchas bombillas en el cerebro y queremos que todas esas bombillas se conecten al mismo tiempo y ver una imagen real del cerebro. Bueno, pues yo estoy construyendo los materiales necesarios para crear esas bombillas.
¡Joder! ¡Qué barbaridad! Nos deja sin palabras, ¿eh? Eso a la gente de la radio nos viene muy mal, que nos dejen sin palabras, pero es esto realmente.
Y además, lo más curioso es que esos materiales vienen de nuestras propias proteínas, la proteína rodopsina, que es la que tenemos en los ojos y es la que nos permite ver lo que tenemos a nuestro alrededor.
¿Tú de pequeña qué jugabas?
Yo de pequeña hacía danza.
Lo clásico.
Pero no era muy buena, ¿eh? Me ponían siempre atrás.
¿La danza clásica?
Hacíamos flamenco y un poco de ballet y tal. Soy un pueblo pequeñito, pues lo que teníamos a disposición.
Pero debías de tener inquietudes que no tenían otros niños y otras niñas cuando has terminado haciendo estas cosas, ¿no?
Bueno, mi madre decía que si había una actividad extraescolar más para apuntarme, yo me iba a apuntar.
O sea que no te saciaba nada, todo para adentro.
Claro, ella le extrañó y dice, ¿pero tú tienes tiempo para estudiar? Digo, sí, pero es que realmente necesito actividades para afogarme. O sea, una cosa es el estudio, que sí, tengo mi rato, pero yo necesitaba danza, un deporte, lectura, muchísimas cosas para completarme, porque siempre he tenido como muchas inquietudes. Y de hecho mis padres lo dice, hay que ver, vienes tus padres de dos aldeas muy pequeñas y has salido tú así de inquieta, ¿de dónde lo sacas? Creen que me cambiaron en el hospital.
Y ahí es el momento en el que aparece en tu vida el rugby.
El rugby apareció el primer año de universidad. Yo ya había oído hablar de él porque en mi pueblo había un par de jugadores en las universidades de Granada y yo ya menos como que sabía qué tipo de bola usaban, sabía un poco cómo funciona, pero no es realmente hasta el primer año de universidad en Jaén cuando yo encuentro un equipo de rugby femenino al que integrarme.
¿Y qué pasó el primer día?
Pues nada, el primer día yo bajé todo curiosa, además recuerdo que me había comprado 10 minutos antes una bota de tacos, que yo no sabía que existía ese tipo de calzado para jugar, y en un primer placaje que me hicieron, que por cierto me lo hizo la que es considerada mi madrina en el rugby, un saludo desde aquí, pues me partió
el
labio.
¿Cómo se llama? ¿Puedes decir el nombre?
Sí, Rosa.
Rosa.
O sea, ¿Qué te pasó?
Pues nada, que Rosa era una jugadora ya experimentada, yo no la vi venir, no sabía qué hacer, me placó y acabé con un labio roto.
Ajá. ¿Eso el primer día?
Eso el primer día. Y claro, la gente dice, bueno, aquí tengo dos opciones. O no vuelvo nunca más, claro, a pisar un campo de rugby, claro, o bajo y le parto yo el labio la próxima vez.
Y tú decidiste partir el labio la próxima vez, ¿no?
Me tomé la revancha, pero todavía no lo he conseguido.
Y llevas 10 años... Bueno, allí en Japón no sé si tienes la oportunidad de jugar.
Bueno, pues aquí realmente todavía no he tenido la oportunidad de jugar en un equipo porque no hay equipo de rugby femenino. Por ahora solo hemos encontrado escuelas de rugby para niños pequeños, pero los vemos todos los fines de semana en un parque cercano que tenemos a casa a practicar y como que nos llevamos también nuestro balón y estamos cerca de ello un poco para no perder ese contacto.
O sea que tienes mono de rugby, ¿no?
Muchísimo.
Muchísimo, muchísimo. ¿Tu vida va encaminada a quedarte en Japón o no?
Pues de momento no lo sé, este proyecto tiene fecha de caducidad, son solo 2 años, pero la verdad es que está avanzando a paso agigantado y no vería mal tampoco la oportunidad de seguir buscando financiación para continuar aquí.
Ellos en este aspecto, en todo este tipo de materias, ¿son más avanzados que nosotros? ¿Van por delante de nosotros? Sí.
Sí, la verdad, una de las razones por las que yo decidí venirme a Japón es que ellos tienen un muy buen sistema de investigación, tanto de financiación como de recursos, y ellos ahora mismo están, muchos laboratorios aquí en Japón, están a la cabeza de la investigación que yo estoy realizando. Entonces, pues me pareció una buena oportunidad para aprender de ellos.
Tú vives allí con tu marido, ¿no?
Sí, y lo tengo aquí al lado.
¿Y tu marido es de Japón o es de Quesada o de dónde es?
No, es de un pueblo que está a 50 kilómetros de Quesada, de Úbeda, concretamente.
¡Hombre! Úbeda, sí, como lo tenemos, Úbeda, sí.
Úbeda, Linares, La Carolina, Quesada.
Exacto, sí.
Jaén es una de las grandes maltratadas de este país, ¿eh?
Bueno, estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Tenemos un gran patrimonio natural, sí, y está como ahí abandonada en una esquina y es como, pero ¿habéis parado a venir, visitarla?
Natural y personal, ¿eh? Natural y personal.
Exactamente.
A mí las pocas veces que he ido me encanta, lo que pasa es que teniendo muy cerca Córdoba, Granada,
es
Málaga.
Que, claro, es que precisamente Andalucía, dices.
Es que Andalucía,
Sevilla,
es
mucha Cádiz,
Andalucía.
Málaga,
Córdoba, Baeza.
Claro, pero es que luego empiezas a indagar un poco más y a buscar un poco más y te encuentras con una provincia como la de Jaén.
Andaluz, Huelva.
Huelva.
Es una provincia. Huelva,
otra provincia estupenda, y tanto que sí. Pero yo tengo un recuerdo tan bueno del día que hicimos el programa en Jaén.
Oh,
que no había estado yo en la capital. No estoy hablando ya de la Sierra, que son zonas espectaculares, pero la misma capital me pareció una ciudad estupenda. Muy bonita, con una parte vieja, una parte antigua preciosa y además con un ambiente fenomenal.
El lleno que registramos en Jaén, normalmente fue espectacular aquello.
Bueno, Maika, supondrás que esto está patrocinado por la Junta de Andalucía, esto que acabamos de decir, que esto no lo hemos dicho porque sí, ¿eh?
Y no es de gratis, no la información.
Claro. Oye, pues Maika, encantados de conocerte, ha sido un placer y que te vaya todo muy bien y sobre todo que sigas adelante con esos estudios porque seguramente será para beneficio de todos. Si llegas a poner todas las bombillas en el sitio, podemos ver el mapa del cerebro y con eso podemos arreglar muchas cosas en el cerebro. Por cierto, si quieres hacer un máster, puedes venir a la COPE a hacernos un estudio del cerebro de los de deportes y ahí vas a sacar cum laude, ¿eh? No te preocupes.
Nada, encantada. Yo siempre busco nuevos sujetos de investigación, así que cuando queráis.
Y si tu marido quiere saludar, que salude, ¿eh?
Ok, un saludo desde aquí.
Maika, un beso muy fuerte, que os vaya todo muy bien. Muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Gracias.